podemos hacer una diferencia positiva en un mundo decadente y hostil? Hoy, en Visión para Vivir, el pastor Carlos Azazueta profundizará nuevamente en el Sermón del Monte, en el cual el Señor Jesús nos da las herramientas necesarias para ser la sal y la luz del mundo, con esta simple contraestrategia que encontramos en Mateo capítulo 5. Conozcamos cómo podemos llevar a cabo el propósito de Dios para nuestras vidas y así obtener la victoria frente al enemigo con la conclusión del mensaje. Una contraestrategia sencilla, sazone y brille.
Lea Mateo capítulo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Antes de que existiera la refrigeración, los pescadores sabían muy bien para qué servía la sal. Tan pronto como hacían su pesca, cubrían el pescado con sal para preservarlo hasta que pudieran llevarlo hasta el mercado. Nuestros antepasados salaban la carne para poder conservarla. La sal tiene un efecto preservador. En otras palabras, impide la corrupción. El llamado es a desparramar la sal, a agitar el salero, a que salga la sal para que cumpla su objetivo. La sal también añade sabor a la comida. Un pequeño toque de sal puede cambiar dramáticamente el sabor de un plato. Sin embargo, según las palabras de Jesús, hay aquí una advertencia. Tenemos que tener cuidado de que nuestra sal no pierda su sazón, ni se vuelva insípida. John Stott nos explica cómo esto puede suceder. Él dice, hablando estrictamente, la sal nunca puede perder su salinidad. Hasta donde yo entiendo, el cloruro de sodio es un compuesto químico muy estable, que es resistente a casi cualquier ataque. Sin embargo, puede contaminarse con una mezcla de impurezas y entonces se vuelve inútil e incluso peligrosa. La sal desalada no sirve ni para abono. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que la sal puede perder su salinidad. Cuando la sal se contamina con suciedad, o sea, con arena o otras impurezas, como dice Jesús, no sirve más para nada. Hoy decimos que un sujeto perezoso o que hace todo mal es un bueno para nada. Esto parece provenir de las mismas palabras de Jesús. Existen condiciones terribles que se dejan desenfrenadas, a menos que los cristianos estén dispuestos a esparcir la sal. La maldad aplastaría nuestro mundo si la gente de Dios no impidiera este efecto putrefacto. Si usted quiere ver el espectáculo trágico, fíjese en un cristiano que ha sido absorbido por el sistema del mundo y verá cómo la sal ha dejado de tener sabor y se ha transformado en algo insípido, en algo inútil. Usted verá que se acerca la tragedia porque esta sal que estaba llamada a cumplir un objetivo no está impactando al mundo. Dios nunca tuvo la intención de que esto ocurriera así. Cuando peor ande nuestro mundo, mayor es la necesidad de la sal, porque esta tiene otra importante cualidad: produce sed. En el caso de los cristianos, ¿cómo hace que el mundo alrededor tenga sed del agua de la vida misma? No me estoy refiriendo a precisamente grandes cruzadas evangelísticas o a enormes montones de sal que hacen que la gente tenga sed de las cosas de Dios, sino que me estoy refiriendo a la vida coherente, a la vida normal que tiene un cristiano. En su hermoso libro, La enorme decepción, el escritor L. Palmer cuenta una historia de un estudiante de medicina de la Universidad de California en Berkeley. En esta historia él dice que este estudiante llegó a ser cristiano después de una larga peregrinación de muchas dudas y muchas preguntas. Cuando el señor Palmer le preguntó por qué había escogido a Jesucristo, este joven contestó que había dado los pasos necesarios al ver las acciones de un compañero de clase que era creyente. Él había estado enfermo de gripe y como consecuencia había perdido 10 días de clases. Durante su ausencia, que era muy crítica, un compañero de la clase que era cristiano, muy cuidadosamente le llevó todas las tareas y los proyectos que debía cumplir en la clase de química, y tomando tiempo de sus estudios, le ayudó a poder nivelarse con el resto de la clase. Aquel joven dijo, «Usted sabe, este tipo de cosas hoy no ocurren. Yo quería saber qué hizo a ese sujeto actuar como lo hizo. Hasta me vi preguntando si podía ir con él a la iglesia». Dios usa la sal y la luz del cristiano para hacer subir los peldaños de la fe a este joven estudiante. Y el cristiano había demostrado que tenía un efecto preservador. De modo que en esa pequeña serie de hechos, que parecían pequeños, su amigo y compañero de estudios había podido encontrar el camino para una más profunda preservación de vida. El señor Palmer agrega, «Pienso que el mejor tributo que he oído sobre un cristiano fue el que dio aquel estudiante, cuando dijo, me sentía más vivo cuando estaba cerca de este amigo». Estimado oyente, esto mismo era lo que los apóstoles sentían cuando estaban cerca de Jesús. Y es lo que siente el mundo cuando los suyos están cerca de aquellos que conocen a Jesús. Déjenme preguntarle, ¿se siente así el mundo cuando está alrededor suyo? ¿Sienten una sed del Evangelio cuando se acercan a usted que es cristiano? ¿Hace usted que ellos piensen por qué razón usted es cortés y amable? ¿Quieren los hijos de sus vecinos compartir con ustedes en sus casas por la forma tan amable con que ustedes se tratan? Recuerde que usted es la sal de la tierra, y esto no es sencillo. Si yo me dedico mucho tiempo a hablar de las palabras de Jesucristo, tal vez las voy a confundir, pero si las dejo verse en mí mismo, esas palabras serán claras y sencillas. Usted es la luz del mundo. ¿Cuál es el propósito de la luz? La respuesta no es complicada. La luz ilumina y elimina la oscuridad. Cuando la luz aparece, sus circunstancias se iluminan. La esperanza vuelve y así usted puede descubrir el camino para salir de las tinieblas. ¿Ha experimentado usted lo que es una densa oscuridad? ¿Completa y total? Recuerdo haber escuchado al pastor Chuck Swindoll narrar una historia cuando él era pequeño. Él decía que disfrutaba mucho salir de pesca junto con su padre en las costas de Texas. Él cuenta lo siguiente. Si usted nunca ha pescado en el mar, en la oscuridad de la noche, se ha perdido de gran placer. Cuando comienza a oscurecer, se toma un farol portátil y se va hasta el borde de la bahía, hasta tener el agua en las rodillas. Luego, se pone a caminar muy lentamente a lo largo de la costa. Muy tarde, en la noche, el agua está en calma y se supone que los peces se han acercado a la costa. Los lenguados generalmente salen y abren su boca, esperando a que el agua les lleve camarones o alguna otra comida. Lo que ellos no se imaginan es que van a ser atrapados por la boca. Caminando y moviendo la linterna, uno va buscando la silueta del pez completamente quieto. Cuando se ve un pez, el pescador inmediatamente lo arponea y después de un poco de actividad consigue ensartarlo en un cordel. Recuerdo que una vez se nos cayó al agua uno de esos faroles. Menos mal que mi padre tenía una linterna, pero yo no sabía que él la tenía. Y recuerdo que cuando la vi, una de mis preguntas fue, ¿están las baterías lo suficientemente cargadas? Lo que yo quería, la verdad, era regresar a la casa. Cuando usted vive en las tinieblas y no tiene ni siquiera una linterna, cuando no sabe dónde tiene que caminar, ni a dónde está su casa, esa es la forma en que se encuentra la mayoría del mundo. Algunas personas nacen, crecen y mueren en culturas que nunca han tenido el menor rayo de esperanza. Hay una pérdida total de dirección, desorientación y confusión que acompaña a este estilo de vida. Cuesta imaginarlo, pero es real. Cuando esa verdad me sacude, me viene cierta impaciencia con los cristianos que solo se ocupan de tener luz para ellos mismos. Hasta parece que tienen una fiesta de luces, porque disfrutan de las luces de los demás. Demasiada luz para ser desperdiciada. Jesús dijo que debemos brillar para el mundo. Hagamos que nuestra luz brille en la oscuridad, que es donde realmente se necesita, y no solo en medio de las congregaciones. Dediquemos mucho menos tiempo a nuestro bien iluminado mundo cristiano y más a las tinieblas de la perdición. Un poema de C.T. Studd lo dice de una mejor manera. Algunos quieren vivir dentro de la seguridad de una iglesia o el sonar de su campana. Yo quiero dirigir una búsqueda de rescate hasta un metro del infierno. ¿Se queja usted de que hay tinieblas a su alrededor? ¡Ja! ¡Qué oportunidad! Usted es el único que conoce al Salvador. ¿Es eso lo que más importa, no cree? Usted tiene la luz. Usted tiene la sal. Sea cuidadoso. No lance un rayo intenso de luz en la cara de algún compañero suyo en el trabajo. Sí, él necesita luz, pero solo la necesaria y en un lugar adecuado. Él quizá también necesita la sal, pero no le echen el camión de sal encima. Solo un poquito, por favor. Si pone demasiada sal a la comida, la inutiliza. No se puede comer. Así como si prende demasiada luz, usted se va a cegar. La estrategia es sencilla. Sacuda el salero. No lo derrame. Brille, pero no encandile. Mire la manera que Jesús lo dice. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No podemos escondernos aunque queramos. Nuestra luz está en las alturas. Las buenas obras suenan como un clarín. Simplemente viva en forma distinta. ¿Sabe qué? Eso perturbará a los demás, que se preguntan por qué usted no hace las cosas que ellos hacen. Ellos no saben por qué usted tiene paz interior. No saben por qué usted no tiene miedo. No saben por qué usted sonríe cuando ellos fruncen la cara. Pero con seguridad, eso despertará su curiosidad. Jesús les sigue diciendo, la luz no debe ocultarse. Él dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Los beneficios de esta luz no se entregan selectivamente. Toda persona en la casa se beneficia de la misma luz. Así también debemos brillar todos nosotros. Es sorprendente ver cómo la luz atrae. Cuando usted está en las tinieblas y se prende una luz, todos los ojos se enfocan en ella. La luz es la que da a los marineros guía cuando están mirando hacia el faro en la distancia. No compliquemos las cosas. Jesucristo simplemente dijo que brilláramos. No se necesita agregarle ropaje extra. No se necesita hacer un gran cartel espectacular como esos anuncios declarando, ¡ah, yo camino en la luz! No, solo debemos limitarnos a brillar. Debemos dejar de intentar cambiar el estilo de vida de los inconversos. Debemos dejar de tratar de limpiar la vida de aquellos que creemos que no viven en la limpieza. ¿Sabe qué? Ellos no pueden, no tienen el equipo necesario. Nosotros solamente somos luces que iluminan y nada más. Jesús dijo simplemente, alumbre vuestra luz. Versículo 16. Como usted es la luz, déjela que brille. Jesús nunca dijo a sus discípulos, ¿saben qué, muchachos? Tenemos que trabajar más para reunir más gente. El número está decreciendo. Somos menos que antes, especialmente los domingos por la noche. No, no era así la cosa. Jesús se limitaba a encender la luz y todos iban hacia él. En la ciudad, en el desierto, en la montaña, en el lago, todos venían. ¿Sabe por qué? Él era diferente. Él era luz y nosotros también debemos serlo. Tal vez usted se pregunte, ¿cuál es nuestra luz? Bueno, la luz que brilla son nuestras buenas obras. No son obras perfectas, sino simplemente obras buenas. Incluso sirve cualquier obra razonable. ¿Cuáles son las buenas obras que producen transformación en el mundo y dan gloria a Dios? Son las manifestaciones visibles de nuestras vidas. Lo que decimos, cómo vivimos, la forma en que tratamos a otros, nuestras reacciones a las pruebas. La consistencia de nuestra fe, es decir, todo lo que hacemos. ¿Y qué es lo que verán los demás? Él dice que verán nuestras buenas obras. Ellos verán nuestra cortesía, detectarán nuestra sonrisa, se darán cuenta que no nos encogemos para dar las gracias o para pedir disculpas. Ellos nos verán que somos los que nos detuvimos para ayudar a una persona que lo necesitaba. Verán toda manifestación visible de la vida de Cristo, si es que es vivida normalmente a través de nosotros. Verán vuestras buenas obras y glorificarán a nuestro Padre que está en los cielos. Nuevamente, John Stott nos dice lo siguiente: a veces pienso qué maravilloso sería que los no cristianos, curiosos por descubrir el secreto de la fuente de nuestra luz, se nos acercaran e inquirieran. Titila, titila, estrellita, me pregunto, ¿qué eres? ¿No le parece que es un placer cuando alguien le dice, ¿por qué eres así? Y es natural responder, me alegra que me hayas preguntado, déjame contarte lo que me ha pasado. Entonces nuestra luz llega a su destino. Cuando sacudimos nuestro salero o encendemos nuestra luz, vamos a tener la oportunidad de influir en los demás. Fíjense que el diccionario define a la palabra influencia como el acto de producir un efecto sin un ejercicio visible de fuerzas o un comando directo. Al terminar este sermón, permítame darle unas sugerencias que le ayudarán a sazonar y brillar más efectivamente. Le van a ayudar a convertirse en una buena influencia, en un testigo positivo y eficaz que el mundo tanto necesita. Todas empiezan con un no. Escuche. Primero, no sobreactuemos. Recordemos que no debemos atraer la atención hacia la sal o a la luz, sino simplemente vivirlas. Ni usted ni yo podemos caminar sobre el agua. Por lo tanto, no demos la impresión de que podemos hacerlo. Si usted es casado, quizás su mejor testimonio en este mundo será vivir un matrimonio razonablemente bueno. No sobreactuemos. Los vecinos no son ganados para Cristo porque les hablemos mucho de Cristo. Ellos son ganados cuando tienen sed y hambre de justicia y ven en usted a la fuente para poder saciarla. Segundo, no retrocedamos. Cuando vivimos la vida de la fe en forma coherente, atraemos la atención de aquellos que están en oscuridad. Provocamos la sed de aquellos que están viviendo una vida insípida y sin esperanza. Y cuando se acerquen a pedir información, tendremos una perfecta oportunidad para hablarles de aquel que es la fuente de la sal y de la luz. Solo debemos vivir como luz y como sal. Atrévase a arriesgarse en las buenas obras. Ellas son las que harán una diferencia en este mundo vil. Considere algunas de las formas específicas en que los cristianos han demostrado que son la sal y que son la luz, y por lo tanto han hecho una diferencia en este mundo. Por ejemplo, cuando se produjo la abolición de la esclavitud en distintos países, los cristianos jugaron un papel importante y debemos seguir teniendo un papel importante en la vida del mundo. Debemos involucrarnos en las misiones mundiales. Debemos rechazar los pecados como el aborto y ofrecer oportunidades alternativas, exponer con libertad el abuso infantil, establecer orfanatorios, hacer una influencia positiva en el mundo político y tener posiciones de alto liderazgo en las grandes compañías. Solamente así estaremos echando la sal necesaria y enviando la luz adecuada. Número 3. No se aflija por los pocos que se resisten. Nadie puede contra mil. Algunos abandonaron al mismo maestro en la hora difícil. Recuerde que Jesús fue el único ser humano perfecto que ha vivido en este mundo. Y sin embargo, lo crucificaron. Aún los grandes apóstoles y profetas fueron menospreciados, olvidados y martirizados. No se consterne por los pocos que han rechazado la sal y por los pocos que siguen resistiendo a la luz. Volvemos a la pregunta original. ¿Es este mundo vil un amigo que contribuye a mi acercamiento a Dios? La respuesta sigue siendo de ninguna manera. Más bien, es todo lo contrario. La gente que es sal y luz son los que contribuyen al acercamiento a Dios. Somos los únicos que ayudamos al mundo a avanzar hacia Cristo. ¿Y qué estrategia tenemos? ¿Cómo podemos vivir una fe sencilla? ¿Cómo podemos contrarrestar el ataque, la persecución, la maldad y el rechazo del mundo? Nuestra contraestrategia debe ser esta: simplemente sacudir el salero y encender la luz. Me pregunto, ¿lo estará haciendo usted que me está escuchando?
La sal tiene un propósito mucho más importante que solamente añadir sabor a la comida. Está usted en compañía de Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje, una contraestrategia sencilla, sazone y brille. Quédese con nosotros unos momentos más, pues el pastor Carlos tiene unas palabras para compartir. Recuerde que cada mensaje tiene un bosquejo para ayudarle a tomar notas, así que descargue e imprima cada bosquejo para la próxima semana. El pastor Charles Swindoll dice lo siguiente: si hablamos de un hombre que arde, podemos decir que el Maestro despedía llamas y que Jesús inflamó los corazones de sus oyentes porque habló con una autoridad única. ¿Desea ser encendido por las palabras de Jesús? Visión para Vivir le ofrece el muy conocido libro y guía de estudio escrito por el pastor Charles Swindoll, titulado Una fe sencilla. Sentémonos junto al Maestro para escuchar lo que Él nos dice en el Sermón del Monte. Adquiera este maravilloso recurso, Una fe sencilla, al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. También usted puede donar llamándonos al 469-535-8433 o también visitando visionparavivir.org o por medio de la aplicación móvil, que es otra forma de donar. Y ahora, para concluir este mensaje, aquí está con nosotros el pastor Carlos.
Algunos quieren vivir dentro de la seguridad de una iglesia o el sonar de su campana. Yo quiero dirigir una búsqueda de rescate hasta un metro del infierno. Palabras maravillosas. ¿Se ha fijado usted cuán oscuro queda todo cuando usted cierra sus párpados? Así de oscuro es como viven muchas personas cada día. ¿Recuerda alguna desgracia sufrida que hizo que cayera usted de rodillas? Muchas personas ni siquiera se arrodillan en este tiempo. No saben que hay ayuda disponible para ellos. Cuando usted vive en la oscuridad y no sabe que existe la luz, usted pierde todo sentido de dirección. El norte parece el oeste y el este parece el sur. Cuando lo único que usted ha saboreado es comida insípida, usted no sabe que existe la sal. Justo en el lugar en el que se encuentra usted en este momento, permítame asegurarme que usted está viviendo en la luz, que usted tiene un salero que batir. ¿Vive el Señor Jesucristo en su vida? Si no es así, con razón su vida no causa gran impacto en los demás. Con razón nadie se acerca a usted para preguntarle algo acerca de cómo vivir una vida eterna. Quisiera invitarle en este momento, allí donde usted está, sentado o parado, a que invite a Cristo a entrar en su vida. Aparte su vida por un momento al lado del camino y siéntese a los pies de la cruz de Cristo. Y dígale al Señor, dígale que quiere ser suyo, que quiere entregar su vida, que ya no quiere seguir alejándose de Él. Puede que usted ya sea un cristiano, pero por cualquier razón usted ha comprometido su fe y ha fallado. Se ha apartado del camino. No solamente usted sabe que no es soldado de la cruz, sino que nadie sabe que usted es parte del rango del ejército. Hay quienes tendrán tanto que explicar cuando comparezcan ante la silla del juicio de Jesucristo. Esto realmente es un pensamiento abrumador, ¿no le parece? Si usted es casado, haga lo posible para que antes de que acabe el día, usted y su pareja oren para que Dios les ayude a batir el salero y a esparcir la luz. Comencemos ahora. Hablemos con Dios. Venimos ante ti, arrepentidos como iglesia tuya, comprados con la bella y poderosa sangre perfecta de Jesucristo en la cruz del Calvario. Padre, perdónanos por todas las veces que como iglesia hemos dado a entender que somos más espirituales y santos que todos los demás, cuando realmente aquí el único santo y digno de toda adoración y de toda alabanza eres tú, oh Señor. Queremos vivir una vida saludable de iglesia. Queremos predicar con humildad tu evangelio. Amamos tu gracia y nos postramos humillados ante tu santidad. No hay méritos en nosotros para nada. Solamente los méritos de Jesucristo. Venimos ante tu presencia, ante el trono de tu gracia, pidiéndote estas cosas. Tú nos has dicho que somos sal, y como tal nos mandas a que demos sabor a este mundo insípido. Señor, que se haga tu voluntad. También nos dices que somos la luz, y que debemos dejar que nuestra luz brille e ilumine a todos aquellos que están en las tinieblas. Que se haga tu voluntad, Señor. Jesús, tú que eres la fuente de la sal y la luz, llénanos de tu espíritu para que nos habilite a poder ser sal y luz, para que todos los que nos rodean se beneficien del sabor y de la luz que tenemos. Y haz que esta sal y esta luz fluyan naturalmente en nuestras vidas, a través de nuestras buenas obras, para que estas obras puedan verlas y todos te glorifiquen a ti, Dios bendito, que estás en el cielo. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso e inigualable de nuestro Señor, nuestro Rey y Salvador, Jesucristo. Amén y amén.
En nuestro próximo programa de Visión para Vivir, el pastor Carlos nos hablará acerca de la sencillez empieza desde adentro.
El mensaje anterior, una contraestrategia sencilla, sazone y brille, fue registrado bajo derechos de autor en 1988, 1991, 2002 y 2014, y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2014 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2008 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.